Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Hoy la UCO señala que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente en la filtración de los correos electrónicos que se intercambiaron la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía de Madrid. Ahora te cuento qué es lo que dice este informe de la UCO, pero esto de que el fiscal general del Estado esté siendo investigado por el Tribunal Supremo no es una situación habitual. De hecho, Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general de la historia en ser investigado en nuestra democracia. Pero, ¿por qué se le investiga? Para responder a esta pregunta tenemos que recapitular, al menos hasta enero de este año. La Fiscalía de Madrid empieza a investigar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito fiscal. Ese mismo enero, el abogado de Amador ofrece mediante un correo electrónico un pacto con el fiscal en el que se reconocen los delitos, se reconocen a cambio de una rebaja en la petición de condena. Esto que te cuento es habitual en este tipo de causas. Bueno, la noticia llega cuando la investigación a este ciudadano particular salta a los medios. Se publica que la Fiscalía ha tratado de llegar a un acuerdo con el novio de Ayuso. En realidad fue al revés. Fue González Amador el que intentó llegar a un acuerdo con el fiscal. ¿Cómo sabemos que la propuesta de ese trato fue en esa dirección? Porque alguien lo filtró. Alguien filtró los correos electrónicos a los medios. ¿Quién filtró o quién ordenó filtrar esos correos electrónicos que acabaron en la mesa de un periodista? Esto es precisamente lo que investiga ahora el Tribunal Supremo. Sobre eso hoy tenemos dos novedades. La primera, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Isabel, buenas tardes.
La UCO señala que el fiscal general imputado ya tuvo una participación preeminente en la filtración de esos correos electrónicos, según un informe al que ha tenido acceso COPE.
Es una de las primeras conclusiones del informe de la UCO sobre el material incautado a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Queda todavía el contenido de los dispositivos incautados al fiscal general. Los agentes hacen un relato cronológico y detallado de todas las comunicaciones entre la fiscal provincial de Madrid y varios miembros de la Fiscalía General, con el fiscal general incluido, sobre los hechos investigados entre el 8 y el 14 de marzo. Y destaca la UCO la participación preeminente del fiscal general en los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada. Considera que las órdenes para llevar a cabo la contestación a la información publicada son impartidas por el fiscal general. Y en uno de esos mensajes entre la fiscal provincial de Madrid y Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez informa al fiscal general de que tanto la fiscal decana como ella piensan que la nota está perfecta. Y Pilar Rodríguez añade textualmente, aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro. Y dice también la UCO que la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado.
Gracias, Patricia. La segunda novedad tiene que ver con Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Esta mañana ABC ha publicado que Moncloa presionó en marzo a Lobato para que fuese él quien hablara de esos correos electrónicos en la Asamblea de Madrid y que él se negó. Sin embargo, 6 meses después, él mismo registró esas comunicaciones ante notario. ¿Por qué lo hizo? Bueno, se lo ha explicado esta mañana Carlos Herrera.
Pues mira, cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Por cierto, el juez ha citado como testigo a Lobato y le pide esas actas notariales. Será el 29 de noviembre, el mismo día que arranca el Congreso Federal del PSOE, una cita que arranca con mar de fondo, el de las imputaciones de Coldo, Aldama, Ábalos, Begoña Gómez y el fiscal general del Estado. Queda un mes justo para Navidad y toca hacer acopio de esos dulces navideños que siempre acaban sobrando, a que todavía tienes del año pasado. Rosa Rosado.
Irra, buenas tardes.
Compramos y guardamos y luego nos encontramos muchas sorpresas, ¿no?
Pues fíjate, los polvorones, por ejemplo, nunca faltan y siempre sobran, al menos en mi casa. Pero es verdad que queda poquito para Navidad, tienes que mirar a ver qué es lo que tienes y seguro que encuentras de otros años.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más caducado que he encontrado ha sido cuando desmontamos el mueble del comedor, que era desmontable, desmontamos los cajones y detrás de los cajones había una tableta de turrón, del duro, y era del año 2002. Hasta ahí es poco. Y luego lo que más sobra siempre en mi casa es la fruta escarchada. No la quiere ni el gato. Buenas tardes.
Ni el gato quiere la fruta.
¿Quién la va a querer? ¿Quién la va a querer?
Bueno, pues hablamos de eso, de lo que conservas todavía y por los años de que pasen. 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes. Vinicius lesionado antes de enfrentarse al Liverpool.
Hola Israel, ¿qué tal? Buenas tardes, esa es la noticia de la mañana. Vinicius KO, el Real Madrid ganó en Leganés 3-0, se pone a 4 del Barça. Por ahí empezamos por los detalles, Arancha Rodríguez, de la lesión de Vinicius en el Real Madrid.
Pues que va a estar de baja 3 semanas por culpa de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El objetivo es llegar a la final de la Copa Intercontinental que se va a disputar el próximo 18 de diciembre en Doha. El futbolista, que acabó sobrecargado el partido contra el Leganés, ha culpado de su lesión en sus redes sociales al apretado calendario. De hecho, si se cumplen los plazos para su vuelta, Vini se va a perder 6 partidos, 2 de Champions y 1 de Liga, entre ellos el del miércoles en Anfield, ante el Liverpool, para el que Carlo Ancelotti va a recuperar a Lucas Vázquez.
Valverde, Bellingham y el primero de Mbappé en Leganés.
El balón Altimira, se va Vini, lo va a regalar Mbappé. Gol de Kylian.
Mbappé fue elegido el mejor jugador del partido.
Buen partido, empezó bien, empezó a tener ritmo con los compañeros en una posición diferente de los últimos partidos, pero como ha dicho el primer día que llegó aquí, puedo jugar en todas las posiciones. Hoy fue una posición diferente, posible próximo partido me voy a jugar en posición diferente otra vez, pero soy listo para ayudar el equipo y dar mi máximo.
Has vuelto a demostrar que puedes jugar en cualquier posición del frente de ataque.
Sí, la historia de mi carrera. Juego en la derecha, izquierda, centro, con 2. No me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar mucho goles.
El Madrid se pone a 4 del Barça con un partido aplazado. El del Valencia le salió todo bien a Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, hay que decir que el Real Madrid realizó un partido muy completo en Butarque, tanto en defensa como en ataque, y un Carlo Ancelotti que le funcionaron todos los cambios que realizó. Valverde en ese lateral derecho, estrenaba capitanía de inicio y además marcaba su 4º gol de la temporada. Asensio era titular por primera vez como central y también realizó un gran partido, como lo hicieron Güler y Ceballos. Mbappé jugó por la izquierda, marcó el gol, fue elegido MVP, y un Carlo Ancelotti que se mostraba lógicamente satisfecho con lo que había hecho el equipo y que explicaba así por qué había jugado por la izquierda Kylian Mbappé.
Está más acostumbrado a jugar ahí. Hoy creo que para el equipo era mejor para él, también porque jugar por fuera hay un desgaste más, hay más desgaste que jugar por dentro. Tenía más frescura que Vinicius, lo ha hecho muy muy bien, ha marcado el gol con una asistencia fantástica de Vini. Creo que a poco los dos van mejorando.
Por la tarde, victoria del Real Madrid en el campo. Por la mañana, victoria de Florentino Pérez en la asamblea. ¿Qué titulares dejó la asamblea, Arancha Rodríguez?
Bueno, pues fue un paseo militar de Florentino Pérez, que vio cómo aprobaba las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto del actual, pero sin duda lo más interesante estuvo en el discurso del presidente, que cargó contra la UEFA y la FIFA por el calendario. Fue muy duro con la Liga, a la que acusó de intentar expropiar el patrimonio del Real Madrid. Explicó que los problemas con el Bernabéu no afectan económicamente al club porque solo representan un 1% de los ingresos. Emplazó a los socios a otra asamblea y a un referéndum para votar un nuevo modelo de club, eso sí que siga siendo de los socios, y sobre el balón de oro no ganado por Vini, habló en estos términos.
Sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el balón de oro. Habría que preguntarle a los organizadores del balón de oro cuáles son los criterios por los que se dirige a los periodistas que nadie conoce. Creo que el balón de oro tiene que ser organizado de manera independiente. Le vuelvo a decir a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid, porque sin duda se merecía un balón de oro, pero no este año. Que este año el balón de oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid. Se aplique el criterio que se aplique.
El miércoles el Real Madrid en Liverpool, mañana comienza la 5ª jornada de la Liga de Campeones. El Barça recibe al Brest y lo va a hacer Elena Condi sin Lamine Yamal.
Y es la asignatura pendiente del Barça, ganar mañana sin Lamine. Se habla mucho de la Yamal dependencia porque sus 3 ausencias han coincidido con las 2 derrotas y el empate en Liga. Mañana será baja Lamine, tampoco jugará Balde. Pero Hansi Flick no busca excusas tras la bronca a sus futbolistas en el mismo vestuario de Balaídos. Hoy ha mostrado una cara más amable, de aprender de los errores, de mejorar todos juntos como equipo, porque son el equipo más joven de Liga, mientras espera, eso sí, la vuelta de Lamine en Liga el próximo sábado. Esto decía Flick.
La calidad de Lamine siempre es buenísima. Siempre controla la pelota, crea mucho espacio. Espero que este sea el último partido que se pierda. Hoy parece que está realmente bien, pero tenemos que esperar. El sábado podría ser una opción, o quizá está en el banquillo, ya veremos.
Le va muy bien a Íñigo Martínez en el campo. Ha dejado muchos titulares en la sala de prensa. Víctor Navarro.
Ha ejercido de capitán. Dice que es el año que más está disfrutando pese a sus 33 años. Que el tema Lamine Yamal, si se pierde sin él, se acabará en cuanto ganen y no esté. Que el resultado no depende de su presencia. Está enfadado Íñigo Martínez por no ganar en Vigo porque dice que lo tenían controlado. Sobre la línea del fuera de juego, dice que no piensan cambiarla porque les da más de lo que les quita. Y sobre no ir con la selección española, Íñigo Martínez no tiene ningún problema con De La Fuente.
Bueno, es totalmente entendible. Son 33 años ya los que tengo. Bueno, el nivel de jugadores, de jóvenes, es excepcional. Son decisiones del seleccionador, donde piensa en un equipo más joven, donde quiere dar oportunidades a jugadores jóvenes que vienen por debajo apretando fuerte. Ni debo de estar, yo creo, indignado por no llamarme.
El Atlético de Madrid juega en Praga. Antes de viajar, se ha hablado mucho de Simeone, que se emocionó en su victoria ante el Deportivo Alavés y ha zanjado su futuro, Javi Gómez.
Sí, partido corrochano más que especial, el del sábado para el Cholo Simeone, que cumplía 700 encuentros como entrenador rojiblanco, 413 victorias, 156 empates y tan solo 131 derrotas. El argentino, como dices, se mostró muy emocionado, tanto en la entrevista post-partido como en la rueda de prensa, y ayer, ya en frío, publicó un vídeo en sus redes sociales que le sirvió para callar los rumores de su futuro en el Atlético de Madrid.
Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar.
¿Y con qué ha viajado Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, a Praga?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Praga para el asalto de Champions de mañana frente al Sparta. En la lista de convocados del Cholo no están los lesionados Nahuel Molina, Lemar y tampoco Robin Lenormand, con el que todavía no puede contar. Suma con la de Liga 5 victorias consecutivas y el Atlético de Madrid quiere consolidar su puesto en zona Champions, mirando más para arriba que para abajo.
Este partido es mañana. El miércoles juega el Girona contra los austriacos del Stuttgart.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El derbi vasco fue para el Athletic de Bilbao.
La tiene Nico, la pone al segundo palo, Sancet.
1-0 ganó el equipo de Valverde, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic le tiene cogida la medida a la Real en San Mamés, donde le ha ganado los cuatro últimos derbis disputados. Ayer lo hizo, eso sí, sin demasiado brillo y gracias a un buen arranque de partido culminado con ese gol de Sancet. A partir de ahí, ambos equipos se anularon y los de Valverde tiraron de oficio para mantener su victoria. Tres puntos que le alejan de un rival directo y le sitúan cerca de los puestos Champions. Ahora toca centrarse en la quinta jornada de la UEFA Europa League, porque el jueves visita San Mamés el Esbor sueco.
Hay lío en la Real con estas declaraciones de Imanol.
No ha sido un derbi vistoso, pero sí de mucha intensidad, pocas ocasiones, como suelen ser muchos de los derbis, donde no me ha gustado para nada el equipo. Ha sido en los primeros 25 minutos porque no hemos venido a jugar el derbi, ni sin balón ni con balón. Para mí hoy ningún jugador de la Real Sociedad ha hecho un partido brillante. Si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11.
Mauri Iriaqueta Oyarzabal contesta al entrenador.
La Real no dio la talla en San Mamés, no igualó la intensidad de su eterno rival y sobre todo estuvo nula en ataque. Una Real absolutamente desconocida, cuando fuera de casa este año estaba siendo muy fiable. El capitán Mikel Oyarzabal, sensiblemente enfadado, contestaba las declaraciones de Manuel Alguacil. Escuchamos a Leibarres.
Creo que llevamos 4 años que las cosas nos están costando mucho, que no somos nosotros mismos. Todo es igual, hay que echarle un ojo desde el inicio, desde cómo lo planteamos, desde cuál es la idea que tenemos desde dentro y, bueno, intentar todos hacer autocrítica. Luego en el campo nosotros también ser conscientes de que al final los que estamos ahí somos nosotros y los que sacan las castañas del fuego somos nosotros. Pero creo que llevamos muchos años aquí con, no sé si el mismo error o de la misma manera, y creo que hay que mirar todo el mundo hacia adentro e intentar cada uno hacer autocrítica.
En Pamplona empató el Villarreal sobre la bocina.
La pone Baena al interior del área.
Penalti.
A favor del Villarreal.
Y amarilla, que sí.
Moreno. Gol del Villarreal.
Alberto Sanz lo tenía en la mano Osasuna y terminó empatando a dos.
Lo dejó escapar y así llega esa resignación de Vicente Moreno. Además tuvieron en las botas de Jon Moncayola el 3-0, pero ese gol de penalti de Gerard Moreno en el descuento le dejaba sin premio gordo. Los rojillos se dejan dos puntos en un buen partido, eso sí, afeado por los barullos de los banquillos. El técnico rojillo no estaba nada satisfecho al terminar.
Concretamente vengo de una situación estas últimas semanas, le doy poco valor a esto. Creo que hay cosas mucho más importantes. Parece que esto es una pesadilla que no termina nunca y... Pero si te digo la verdad ahora mismo, pues bueno, que juzgue cada uno y que le dé la importancia cada uno la que quiere. Sí tengo la sensación de que esto del fútbol empezamos cuando somos pequeños y la sensación que tengo cada vez es de disfrutarlo menos, de disgustarme mucho más y a veces te preguntas incluso si merece la pena.
Esta mañana Osasuna ha comunicado que Aitor Fernández amplía contrato hasta el año 2027 en el Villarreal. El protagonista fue Gerard Moreno, Juan Igual.
Al rescate Gerard Moreno, corro de un Villarreal muy tocado por las lesiones, que no estuvo bien en la primera parte, pero que se recuperó en la segunda gracias al delantero catalán. Gerard, que no jugaba desde el pasado mes de agosto, fue el líder del equipo y consiguió el gol del empate en el minuto 93. Así de emocionado se mostraba tras el partido.
Mucho tiempo sin marcar, pero para mí eso era lo de menos, ¿no? Mucho sufrimiento detrás y bueno... No, es que no te puedo decir nada porque... Mucho sufrimiento detrás. Las sensaciones son muy buenas desde el principio de temporada, ¿no? Estamos ahí por algo. Pero bueno, me quedo con eso, con lo, ¿no? El trabajo del equipo y la sensación.
En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla ganó 1-0 al Rayo.
Se marcha Romero, la deja para Sou.
Víctor Fernández, con lo justo ganó el Sevilla.
Sí, esa victoria del Sevilla, que se llevó ayer, por cierto, los pitos de los aficionados que le recriminaron a los jugadores y al entrenador que fueron incapaces de rematar a un pobre Rayo en la segunda mitad. La afición se aburrió, temió incluso por el resultado y mostró su malestar ante tanta mediocridad. García Pimienta entiende esa exigencia, pero le daba mucha importancia a una victoria tras dos derrotas consecutivas que, por cierto, coloca al equipo a 3 puntos de Europa.
Hemos ganado un partido en primera división, mirar lo que cuesta, jugarse en casa, juegas prácticamente toda la segunda parte con un jugador más y cuesta muchísimo ganar los partidos. Yo estoy muy contento porque los chicos se lo han dejado todo y nada, son 3 puntos que nos vienen muy bien.
El Rayo jugó una parte con 10 por la expulsión de Unai López y el Leganés. Hemos contado la victoria del Real Madrid por 3-0. ¿Cómo le sentó esta derrota contra el Real Madrid, Santi Duque?
El vestuario Corro acabó con una sensación agridulce y lamentándose por caer por errores propios. Todos eran conscientes de la dificultad del rival, pero jugadores y cuerpo técnico entienden que hicieron una buena primera mitad, que minimizaron las ocasiones del Madrid y que fueron ellos con sus fallos los que abrieron la puerta al equipo blanco. Así lo expresó el capitán Sergio González tras el partido y en la misma línea se pronunció en rueda de prensa el técnico pepinero Borja Jiménez.
Bueno, me voy dolido porque tengo esa sensación de que se nos ha escapado por detalles que podemos controlar. Teníamos el partido ciertamente controlado a nivel defensivo. Entonces te duele, o a mí me duele especialmente por esa sensación de que se te ha escapado por detalles, que no sé lo que hubiera pasado si no ocurre lo del primer gol o la falta. Entonces tengo esa sensación agridulce. Bueno, pues me duele mucho perder y hoy especialmente por cómo se ha producido un poco, que te deja esa sensación agridulce.
El Leganés está a 4 puntos del descenso. En el descenso está el Español, que se plantea el futuro de Manolo González. ¿Cómo está, Quique Iglesias?
Manolo sigue, pero ya no tiene red que le pueda sujetar. Si no gana al Celta el sábado en Cornellá, va a tener ya la decisión de Chen y del ejecutor Fran Garagarza encima de sus hombros. Este director deportivo que aceptó que los radicales del club compartieran una reunión de madrugada con los capitanes y el entrenador al regreso de la deshonra de Montilivi.
Enseguida, Verstappen, campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Se recuperan partidos de la Copa del Rey, los últimos. Mañana juega el Valencia en Parla contra el Parla Escuela, que ha dicho esta mañana Baraja, Hugo Ballester.
Viaja mañana la expedición valencianista a Madrid sin titulares habituales como Javi Guerra, Mosquera, Mamar Dasvili o Enzo Barrenechea, y en un partido marcado por los minutos para los menos habituales y el debut en partido oficial de Dimitrievski bajo palos. El Valencia siempre ha sido un club copero y por ello Baraja se lo toma en serio.
Nuestra historia dice que la Copa es para Valencia es importante y así la vamos a tratar de afrontar mañana. Por supuesto que la Copa es una ilusión que tenemos que afrontar, pero es verdad que si me pones en una lista de prioridades, pues esta prioridad en este momento es la situación liguera.
El Getafe juega en Valencia, en Manises. Noticias del Getafe para este partido, Gemma Santos.
Pues se lo toma muy en serio Bordalás, porque se va a llevar mañana a todo el primer equipo hasta Manises. Es verdad que no tiene una plantilla extensa para poder rotar, pero solo se va a llevar mañana a tres canteranos, tres habituales del primer equipo, Corro, Argüey, Escoba y Patrick. No viajan por lesión ni Mayoral ni Aleñá, ni tampoco Angileri por decisión técnica. Bordalás ha confesado esta mañana que van con mucha ilusión a Manises, pero que va a ser un partido muy difícil en lo anímico.
Y aunque la vida sigue, pues es difícil olvidarse de lo que ocurrió, de las víctimas y bueno, todos sabemos que el fútbol es una fiesta. Mañana, desgraciadamente, no lo va a ser, pero bueno, ojalá podamos homenajear a todas las víctimas y que la gente de Manises pues disfrute de un partido de Copa contra un equipo de Primera División.
Contamos ahora, Javier Pascual, titulares que nos deja la jornada en Segunda División.
El líder Corro, el Racing, vio frenado su pleno de victorias a domicilio a no pasar del empate a cero en Málaga. A pesar de ello, mantiene 9 puntos de ventaja sobre un Mirandés que derrotó al Eldense. A 2 del Mirandés está tercero el Sporting tras su empate en Riazor, y con los mismos puntos que los asturianos está el Granada, que empató en el derbi ante el Cádiz, y el Oviedo, que cayó goleado por 4-0 en Elche. Por abajo, importante victoria del Burgos ante el Eibar para salir de un descenso al que entra el Córdoba, que empató a 2 ante el Zaragoza.
Titulares de la jornada en la Liga F, Íñigo Jodra.
Suspendido el Real Sociedad Real Madrid a causa del temporal, se escapa el Barça en la clasificación. Las blaugranas golearon al Costa Deje Tenerife y siguen primeras con 33 puntos de 33 posibles. Segundo es el Atlético con 24 tras empatar a 1 ante el Eibar, y en puestos de descenso el Valencia continúa colista, perdió 0-2 ante el Betis, y le acompaña el Deportivo Abanca, que también cayó derrotado en campo del Sevilla.
Tenemos campeón del mundo de Fórmula 1.
Thanks for Verstappen, you are a four-time world champion. That is a phenomenal, phenomenal achievement. Oh my God, man, what a season.
Por cuarta vez gana el Mundial Verstappen, Carlos Miguel.
Se une al club de Prost y Vettel y es el sexto piloto de la historia que logra ganar 4 títulos consecutivos. Le sirvió el 5º puesto para dejar finiquitado el Mundial por delante de un desinflado Norris. Max, que ve en su amigo Lando a un futuro campeón, está convencido de que también habría ganado sobre un McLaren o un Ferrari. Estupendo podio de Sainz, que adelantó en buena lista a su compañero Leclerc. Charles se quejó amargamente en la radio por ello. Alonso remontó del 16 al 1º y excitó a sus seguidores con estas palabras sobre Verstappen: ¿luchará en 2026 contra él?
Creo que tiene que estar muy orgulloso de este año, porque no ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aún así no tuvo puntos débiles. Ha sido el mejor, hay que felicitarle. Todos los que han peleado con Max hasta ahora por campeonatos no han conseguido intimidarle mucho, ¿no? Entonces, ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia.
La Copa Davis para Italia, que ganó en Málaga 2-0 a Países Bajos. Ahora el baloncesto. Atención, porque España juega en Ourense a las 8 contra Eslovaquia. Si ganamos, Pilar, clasificados.
Sí, una victoria hoy, 72 horas después de medirse a Eslovaquia en Bratislava, daría el billete para España para ese Euro 2025. Causó baja ayer por precaución el capitán Xavi López Arostegui por una sobrecarga en la rodilla. Escariolo hace cambios con respecto al susto del viernes. Entran entre los 12 Jonathan Barreiro, el capitán del Valencia Basket Josep Puerto y Rafa Villar del Hayo Posyeida.
Noticia en el Barcelona: han fichado al base brasileño Raúl Neto para suplir la baja de la Provítola. Y atención, porque en el Parra Center tenemos una emotiva victoria del español Jordi Fernández. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Nets visitaban Sacramento, la ciudad que hasta el año pasado había sido su casa, para medirse a los Kings de Mike Brown, su mentor en la NBA, el entrenador que le dio la oportunidad de hacerse un hueco en la mejor liga del mundo. Y los de Jordi Fernández se llevaron la victoria para Brooklyn. Del resto de la jornada, destacar una nueva victoria de los Cavaliers, que comandan la liga con un balance de 17-1, el sufrido triunfo por 2 puntos de los Celtics ante los Wolves y una nueva derrota de Filadelfia, que sigue sin levantar cabeza en casa ante los Ángeles Clippers.
El jueves empieza el europeo de balonmano femenino, debutamos contra Portugal. Ayer las guerreras empataron contra la República Checa. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Israel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, hoy que estoy un poco despendolado, va a pillar en la calle, porque no hay fútbol de lunes, fíjate tú, ¿eh? ¿Qué le habrá pasado a Tebas esta semana? En fin, vamos a alegrarnos. La semana pasada, claro, no pensábamos que iba a ser tan rápido, pero se retiró de su actividad deportiva un ser mitológico, como es Rafa Nadal. Y como es un ser mitológico, vamos a buscar un ser mitológico de la historia de España esta semana.
¿Cómo lo has apañado, para que te dé para el ser mitológico, eh? Muy bien, estamos en la búsqueda esta semana de un ser mitológico.
Mitológico de la historia de España, sí.
Y de la historia de España, de la historia de España.
Que ese personaje, sus andanzas, fueron protagonizadas en el siglo XIX, que no es en nuestro siglo de oro, precisamente, pero algo podemos rascar.
Un español ilustre en el siglo XIX, ¿no?
Eso es.
Un español ilustre en el siglo XIX. Muy bien. Pues buscamos un ser mitológico, metafóricamente hablando, entiendo que dice Pedro Martín, para esta semana.
Sí, bueno, tiene mucho de mitológico, ¿eh?
Tiene mucho de mitológico. Son dos pistas en un mismo día. Oye, Pedro, ¿llueve o no llueve?
Pues ahora mismo no. Hace un poquito de viento, pero está estupendamente en la calle.
Muy bien. Un abrazo, Pedro.
Venga, chao.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid en Leganés.
Pero jugar contra un equipo como el Leganés, que replegaba 10 jugadores por detrás de la línea de balón, mover la pelota a la velocidad que ha movido el Madrid el balón, presionar como ha presionado todo el equipo en bloque, Courtois no tocó el balón con las manos, no se os olvide este detalle, esto habla de que el equipo está enchufado, de que ha dicho Juanma una cosa que es verdad, que yo lo sigo diciendo, que yo no me creo que no haya 4 o 5 futbolistas de la cantera del Madrid que puedan completar cada año la plantilla del 20 al 25, Asensio ha vuelto a demostrar que si confías en chavales pueden jugar bien al fútbol y que, como has dicho tú, Juanma, hay jugadores que pueden entrar. Ahora, que es el Leganés, tampoco nos debemos equivocar.
Claro, ¿no? Que igual también influye en que haya gente que a lo mejor tiene más hambre que otros y que haya gente joven que ha entrado ahí y que dices, oye, pues...
Pero que es que precisamente, Siro, este tipo de partidos lo pueden jugar.
Claro. Bien, pues es lo que hablamos.
Este si y otro tipo de partidos. Y otro tipo de partidos.
Va a tener que jugar en Liverpool, en Anfield.
Claro, otro tipo de partidos. Pero eso ya no queda otra, Pero el resto del año, Ancelotti en eso es un poco inmovilista.
Sí, pero cuando el equipo no funcionaba, también podía haber probado con Arda Güler. O sea, tú ves hoy a Arda Güler y dices, es un pecado que este chaval no haya tenido más minutos en esos partidos de nebulosa que ha tenido el Madrid, que no lo tenía nada claro.
Sí que sí.
Y Arda Güler ha chupado banquillo ahí como un campeón.
Arda Güler y Endrick, Ibrahim, es que ahí no
es eso. Pero escucha, ¿no dijo Ancelotti antes del partido? Yo he leído eso, porque estamos hablando de las oportunidades a los jóvenes, que yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿no dijo antes del partido Ancelotti que dar minutos a la cantera no era el objetivo de este?
Es que es verdad. Y hoy ha dicho que le ha sorprendido a Asensio. Yo a Asensio quería decir una cosa.
La conversación sobre la victoria del Real Madrid, que ahora continúa. Me dice Ramón Fuentes que no hay, esto para Pedrito, no hay fútbol de lunes por las elecciones a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y la norma prohíbe que haya competición. Bueno, pues ya estamos enterados. Gracias, Ramón. Y la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo.
La encuesta, Corro, tiene que ver con el Real Madrid. En la izquierda, Mbappé o Vinicius. Camino de 1000 votos. De momento, el 77% quiere en la izquierda a Kylian Mbappé.
Y durante un rato, unos cuantos partidos, 3 semanas, parece que Mbappé puede jugar sin problema en la izquierda. Pues ya saben, se ha lesionado Vinicius. Lo hablamos todo, por supuesto, en Deportes Cope, en el 106.3.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Bienvenido a la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Armiñán y estoy encantado de saludarte cualquier día en la sala de control aéreo de Madrid. La rutina es una danza precisa y sincronizada. Allí, rara vez las voces que resuenan en las frecuencias se desvían de lo técnico. Hasta la semana pasada.
Europa 74 Fox Delta, descenso, nivel de vuelo 210.
Estamos a nivel de vuelo 210, Europa 74 Fox Delta.
Hace unos días, Cecilia, controladora aérea, celebraba su jubilación después de 40 años de servicio. Rodeada de sus compañeros de siempre, se preparaba para cerrar un capítulo importante en su vida profesional cuando pasó lo siguiente.
Buenos días, Cecilia.
¿Estabas de vacaciones?
Sí, sorpresa, sorpresa.
Pues me alegra mucho coincidir contigo.
¿Estabas de vacaciones? Pregunta Cecilia al reconocer a su hijo. Ríe nerviosa. La sorpresa la deja sin palabras. Su hijo, piloto de profesión y con quien pocas veces ha coincidido en frecuencias durante su carrera, está ahí para despedirla.
¿Tienes un niño, mamá?
Sí, claro, adelante.
Primero, muchísimas felicidades. Hoy es un día muy especial, no solo es tu jubilación, sino que también tu cumpleaños, así que a disfrutarlo.
¿Qué pasa? ¿El piloto decide romper por un instante los estrictos protocolos que rigen esta comunicación entre pilotos y la torre de control? Durante 4 décadas, Cecilia ha sido los ojos y oídos de los pilotos en tierra, 6 años en Canarias y 34 en Madrid. Miles de despegues y aterrizajes han pasado por sus manos, siempre con la misma precisión y dedicación. Por eso, el homenaje no solo llega de su hijo, sino también de los compañeros pilotos.
También quiero dar gracias en nombre de todos los aviadores por su pasión, ya que sin vuestro trabajo nuestro no sería posible y gracias a eso nuestros vuelos son más seguros y nos hace disfrutar de una profesión tan bonita.
Sus palabras, cargadas de calidez y orgullo, se convierten en un regalo inesperado para Cecilia en su último día de trabajo. Como escuchas, la comunicación, que empieza siendo un tributo técnico, rápidamente se vuelve un intercambio profundamente personal.
Gracias por todo lo que has hecho por mí, mamá. Por mi infinita paciencia, por tu amor incondicional y el cariño que siempre me has demostrado. Incluso cuando estuvo en la mentira, pero gracias a eso, hoy estoy aquí. Te deseo todo lo mejor, es una etapa para disfrutar que te has ganado el pulso, 2 años de esfuerzo y que, por supuesto, tu familia, tus amigos, papá y tus hijos estaremos siempre para celebrarlo y compartirlo.
Gracias compañera, gracias amiga, gracias mamá, te quiero. Sin ti no estaría aquí. Imagínate a Cecilia emocionada y reconoce cómo la dedicación incansable y el amor de su madre han marcado su propio camino en el mundo de la aviación.
Europa 74 Fox Delta, lo mejor, la mejor felicitación, muchísimas gracias. Y ya aprovecho, de verdad, he estado 40 años trabajando y disfrutando. Y deseo lo mejor para todos los que están arriba y mis compañeros que están abajo. 1 millón de gracias y 1 millón de besos.
Cuando Cecilia deja el micrófono, no puede contener las lágrimas. Su despedida no solo es el cierre de una impecable trayectoria profesional, es un legado, un testimonio de cómo el amor por el trabajo y la familia pueden inspirar a las siguientes generaciones. En las palabras de su hijo queda plasmado lo que millones de pasajeros desconocen pero sienten: la gratitud hacia quienes desde tierra hacen posible el milagro de volar. De julio de 2021, un joven de 24 años llamado Samuel Luis sale de un pub cerca de la playa de Riazor, en La Coruña. Era una noche de verano como otra cualquiera, pero de pronto alguien gritó.
Y de repente el chico le dijo, deja de grabarme, a ver si te voy a matar, maricón. Y vino hacia él y ahí fue como todo muy rápido.
A ver si te voy a matar. Esta es la declaración de una de las personas que lo vio toda esa noche, Vanessa. La frase fue la antesala de una paliza que acabó con la vida de Samuel. Más de 3 años después y tras 21 días de proceso judicial, el jurado popular considera culpables de asesinato a 3 de los 5 acusados, un veredicto que tiene lugar tras 6 días de deliberación, el periodo más largo nunca utilizado por un jurado popular en Galicia. Noel Abao, compañera de COPE desde las calles de La Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Tenemos ese veredicto del jurado, ahora estamos a la espera de la sentencia, pero la familia, los allegados, ¿cómo han recibido esta noticia del veredicto?
Pues de momento poco sabemos de la reacción de la familia. Solo hemos visto durante la lectura del veredicto a la abogada de la acusación particular que representa a los padres de Samuel. Si nos ponemos en su piel, si intentamos hacer ese ejercicio de empatía, probablemente una de las sensaciones sea alivio. Y es que el juicio ha supuesto agravar ese dolor que enquistó en su momento en depresión crónica debido al impacto de la muerte del joven, recordamos, un chaval que era enfermero, que se volcaba a los demás, que todo el mundo quería. El padre de Samuel no volvió a trabajar, le dieron la incapacidad. Una psicóloga llegó a hablar del estado de la madre del joven como un suicidio lento. Y nos quedamos también con lo que decía el propio padre de Samuel cuando testificó en el juicio, pidió que nadie hablase por él.
Yo no vendo a mi hijo, con todo respeto a la sala. Me ofereceram muitas coisas para vender a vida de meu filho. Eu sempre digo que não. E jamais, jamais eu vou autorizar alguém a falar por mim ou por minha família. Ou que venda a meu filho. Jamais. Eu não vendo a meu filho. Nem aí fora e nem em qualquer sítio do mundo.
Y ese papel discreto lo ha mantenido evidentemente durante todo el juicio. Sí, como decimos, están como acusación particular. Hay una serie de peticiones de responsabilidad civil que aumentan a las de fiscalía por los daños, evidentemente, que se han causado en la vida, el impacto, la vuelta total que le han dado, más de 300.000 euros que reclaman. Sí ha habido reacción por parte de la acusación popular, la que ejerce la asociación A Las Coruña. Creen que el veredicto es ejemplar porque sitúan la causa de la agresión en la homofobia. He probado el veredicto que Diego Montaña reaccionó de forma violenta contra Samuel por ser gay. Escuchamos a Ana García, la presidenta de la entidad.
Creemos que es un veredicto que va a marcar un antes y un después. Siempre hemos dicho que la sociedad avanza y el jurado popular, como una parte representativa de esa sociedad, lo ha demostrado. Cada día somos una sociedad más abierta, más diversa, más igualitaria y hoy se restaura la dignidad no solo de Samuel y de su familia, sino también de las medias víctimas de la LGTBI-fobia en nuestro país.
Y ahora a la espera de que se edite sentencia, en todo caso las partes ya están estudiando el veredicto y cómo plantear los posibles recursos.
Noela, tú estás en las calles de Coruña ahora mismo. Yo recuerdo perfectamente cuando se produjo el crimen, esas coronas de flores en esa acera al lado del PAF, frente a la playa de Riazor, en el centro de la ciudad. Realmente un caso así golpea a toda la ciudad, sobre todo cuando es una ciudad tranquila, ¿no?
Sí, además, date cuenta que era en un momento clave. Estábamos en plena pandemia. Era la primera noche que se podía salir, que autorizaban a los pubs, pues además con una serie de condiciones a pues poder reabrir ese ocio nocturno. Y fue pues totalmente como un jarro de agua fría, como un impacto, como que nadie se puede creer que hubiese pasado. Desde el primer momento, claro, ya digamos que hubo una justicia paralela en cuanto a calificar los hechos, luego evidentemente tanto las detenciones como los cargos tuvieron que esperar sus tiempos, como en cualquier investigación, pero sí hay esa sensación, no sé si de justicia, porque sí hay cuestiones que no se entienden, como que de 5 acusados salgan procesados 4, salgan como condenados, como culpables 4, pero sí hay esa sensación de que por fin hemos terminado el primer capítulo. Y digo capítulo porque esto continúa, como en todo recorrido judicial, una vez que se edite sentencia, pues habrá una serie de recursos que ya han anunciado algunas partes que plantearán. Y que pues hasta que no haya ese fallo, podría ser antes de final de año por parte de la jueza, no empezarán el siguiente, como decimos, capítulo judicial.
Ahora desmenuzaremos ese veredicto del jurado popular con esos 3 culpables de asesinato, ese cómplice y esa absuelta. Te voy a pedir, Noela, que no te vayas porque vamos a recordar el caso punto por punto, lo que sucedió esa madrugada del 3 de julio de 2021. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Samuel Luis está en un local muy cerquita de la playa esa noche y decide salir a la calle.
Sí, era un sábado cualquiera y sobre las 3 de la mañana Samuel se encuentra fuera de un pub cerca de la playa de Riazor. En ese momento, un joven llamado, lo hemos escuchado, llamado Diego Montaña, se dirigió a él, increpándolo.
Y de repente el chico le dijo, deja de grabarme, a ver si te voy a matar, maricón. Y vino hacia él y ahí fue como todo muy rápido.
Esa era la frase, ese era el insulto. Así lo confirmaba en el juicio Vanessa, una de las personas que presenciaron los hechos, un testigo.
Después de increpar a Samuel, llega la paliza. ¿Por qué, Íñigo?
Bueno, el jurado aquí, ahora lo contaremos, aprecia que la paliza fue por una cuestión de homofobia. El tema es que Diego Montaña se cree, cuando Samuel Luis está fuera de ese pub, que le estaba grabando con el teléfono. De ahí la frase, deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón. En realidad, Samuel estaba haciendo una videollamada. Eso lo sabríamos más tarde. Bueno, tras espetarle esa frase, Montaña empieza a increparle. Y acto seguido empieza ese apaleamiento. No voy a entrar en detalles de cómo se produce esa paliza, pero tenemos que saber que se suman dos colegas de Montaña, dos amigos, Alejandro Freire y Cayo Amaral. Bueno, son varios minutos de paliza, que para la fiscal del caso, Olga Serrano, describía así, fue una cacería humana.
Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado. La muerte de Samuel fue previsible, conocida y aceptada por todos los acusados.
Es duro, ella lo describe como una manada de lobos. Y entonces Samuel intenta huir, y en esa huida contó con la ayuda de Ibrahima, un joven senegalés que estaba por la zona. Ese es su testimonio.
Estaba lleno de sangre en todas las partes, porque teníamos muchísima miedo. Nunca habíamos visto algo así. Algunos saltaban y lanzan golpes así, ¿sabes? Tras de mí. Hay veces vienen frente, por todos los lados, rodeándonos. Lo que hice en esa noche, esto me salió de corazón.
Bueno, la ayuda de Ibrahima no fue suficiente, también ha testificado en el juicio. Los agresores les alcanzaron y siguieron pegando a Samuel hasta que acabaron lamentablemente y desgraciadamente con su vida. Israel.
¿Quiénes son, Íñigo, los acusados y qué condena se pide para ellos?
Bueno, son cinco los mencionados Diego Montaña. Las acusaciones a él le piden 25 años de prisión al sumarle ese agravante de homofobia que, como hemos escuchado, el jurado popular da por probado. También Alejandro Freire piden 22 años de prisión y Cayo Amaral Silva 27 años porque se le añade el hecho de que le robó el móvil de la víctima. Un hecho que el jurado popular también da por válido. Y para Alejandro Míguez, 13 años como cómplice, porque parece que no participó en la segunda agresión, aunque fue clave para que se diera la muerte de Samuel. Y luego tenemos a la novia de Montaña, Katy Silva, amiga del grupo, novia, como digo, de Diego, y al que el jurado popular ha decretado que sea declarada no culpable.
Gracias, Íñigo. Enseguida volvemos a las calles de Coruña, pero antes quiero saludar a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Buenas tardes, Emilio.
Hola, Israel, buenas tardes.
¿Te esperabas este veredicto del jurado popular?
Bueno, la verdad es que los veredictos del jurado popular siempre son esperados y evidentemente con cierta prevención por la propia naturaleza de la institución, a ver cómo evolucionan los recursos, pero en principio, por lo que tenemos visto a través de los medios de comunicación, parece que en este caso concreto han hecho justicia y que los hechos declarados probados se compadecen con las imágenes que incluso hemos visto a través de la televisión.
Noela, tú estás en las calles de Coruña, has seguido todo el caso, de hecho estuviste ayer en la lectura del veredicto. ¿Cómo fue? ¿Os sorprendió a vosotros?
Pues de hecho sí, en el momento en el que nos dimos cuenta de que, bueno, todo lo que estaban diciendo el portavoz que correspondía, tuvimos que mirar dos veces para comprobar que efectivamente Katy Silva, la única mujer que estaba en el banquillo, estaba siendo absuelta. Y estaba siendo absuelta de todo lo que podía ser condenada, tanto como coautora como cómplice del asesinato, porque la fiscal abría esa puerta, ¿no? Si no era condenada por asesinato, porque todas las pruebas sí que indicaban que ella no golpeó a Samuel, que no participó activamente en la agresión, pero sí había esa duda de si impidió que nadie ayudase a Samuel, por lo que, bueno, abría esa puerta que fuera cómplice. Pues ni una ni otra cosa. Según el jurado popular, quedó acreditado por varios testigos que ella intentó impedir esa agresión, que, pues, digamos, le echó una bronca después a su novio Diego Montaña, que no habría incluso empujado a la amiga de Samuel, con lo cual contradice incluso, o no pone no cree ese testimonio de Lina, de la amiga de Samuel, y sorprendió bastante, sobre todo porque el hecho de que otra persona cuya participación tampoco estaba muy clara, que era Alejandro Míguez, sí ha sido considerado como cómplice y sí se le piden, pues, como máximo 13 años de prisión. Con lo cual, bueno, pues sí, también cabe pensar que la fiscalía probablemente sea una de las que presente recurso ante la sentencia que dicte la jueza.
Emilio, hay una frase que desencadena todo, es la que se aprecia homofobia, y así lo han constatado el jurado popular. Esta frase es clave, ¿no? ¿El componente homófobo hace que las penas sean más duras?
Sí, afortunadamente en nuestro ordenamiento, en nuestro código penal, tenemos una agravante que además tiene varias manifestaciones, no solamente la homofobia, sino también cuando el crimen pues se realiza por motivos racistas, por motivos ideológicos, por aporofobia. Es decir, hay una lista tasada de motivaciones que, en atención a esas condiciones especiales de la víctima, hacen que el delito pueda ser agravado y, en consecuencia, la pena privativa de libertad sea superior a la prevista de forma abstracta en los delitos de homicidio y asesinato.
El jurado considera también que no tenían intención de matarlo, pero que sabían las consecuencias que podía comportar la paliza. También aprecia alevosía. ¿Esta es la delgada línea roja que lo convertiría en asesinato en lugar de homicidio, Emilio?
Exactamente. La alevosía es una de las circunstancias que convierte el homicidio en asesinato y que se resume fácilmente porque tiene dos circunstancias, o mejor dicho, dos exigencias. La primera es que se utilice un medio que en abstracto sea útil para producir un resultado de muerte. En este caso, según parece, el acometimiento conjunto de varias personas contra una única. Y después que la persona, precisamente por eso, no tenga capacidad para poder defenderse, que en este caso también parece que ha quedado acreditado como consecuencia de esa diferencia de personas en un bando y en otro, por decirlo de una manera que se comprenda. Y al concurrir la alevosía, como podría hacerlo el ensañamiento o el precio, ese homicidio, así considerado, se transforma en asesinato y además la pena, como es natural, pues se incrementa en su cantidad.
La Fiscalía pide para los acusados 22, 25, 27 años de cárcel y 13 para el cómplice. ¿Esta condena, en caso de confirmarse, se cumpliría de forma íntegra?
Bueno, lo primero que tendríamos que ver es si alguien ha solicitado que no haya una clasificación en tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la condena, que no sé si esa circunstancia ha sido tenida en cuenta o no por las acusaciones. Generalmente no es fácil que en España se cumpla una pena íntegra. Precisamente la evolución penitenciaria, el tratamiento penitenciario, lo que busca es la resocialización del autor y, por tanto, si se produce una clasificación en grado, pues a lo mejor dentro de unos años, sin que esa pena sea íntegramente cumplida, no pasaría nada. Esto es muy frecuente también en delitos de esta naturaleza y, por tanto, habrá que estudiar cada una de las evoluciones penitenciarias de cada uno de los condenados y ver si las circunstancias de su evolución en ese ámbito penitenciario son compatibles o no con una reinserción más pronta de lo que en principio podrían establecer esas cantidades de pena.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros, buenas tardes.
Noela, un apunte, la sentencia, ¿hay fecha? ¿Para cuándo se espera? ¿Hay alguna estimación?
Pues en principio podría ser en unas semanas, no hay una fecha estimada, pero bueno, teniendo en cuenta otras experiencias y bueno, lo que calcula el Tribunal Superior, lo más normal es que sea dentro de unas semanas cuando la jueza, como digamos, le ponga número a las penas, ¿no? Tenemos los delitos, ahora es cuando puede utilizar una u otra graduación para pues establecer esas condenas. Pues por poner un ejemplo, a Diego Montaña, por ese asesinato por alevosía, podría ser entre 20 o 25 años, e incluso el cómplice Alejandro Míguez podría variar esa pena entre 7 y 13 años, según lo que pide la defensa o lo que pide la fiscal. Finalmente prevalecerá lo que establezca la jueza.
Gracias, Noela Bao, compañera de COPE Coruña, desde las calles de esa ciudad, con la última hora sobre ese veredicto del jurado popular por el asesinato de Samuel Luiz. Tres culpables de asesinato, un cómplice y una persona no culpable en este momento, Katy Silva. Gracias, Noela, un abrazo.
Un abrazo, Israel.
Cada vez nos automedicamos más, es decir, tomamos medicamentos que no nos ha recomendado o recetado un profesional sanitario. 4 de cada 10 españoles confiesan que lo hacen, especialmente los jóvenes entre 18 y 25 años. Los que toman medicamentos por su cuenta dicen que lo hacen porque saben lo que les va a mandar el médico o porque creen que lo suyo no es grave. 2 de cada 10 se automedican para evitar las esperas para ir al médico y son 4 puntos más que el año pasado. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es recomendable esto de automedicarse?
Pues mira, depende. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser incluso bueno, Israel, pero con una serie de cautelas. Generalmente nos tomamos un analgésico o un antiinflamatorio cuando tenemos alguna molestia y no pasa nada. En tu tramo de edad aplicaréis seguramente en algún momento aquella máxima de noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Prolongarlo en el tiempo...
Esa me la sé.
Por eso, vamos, mira, no pasa nada. Es decir, te lo tomas, te mejoras y ya está, ¿no? Prolongarlo en el tiempo o abusar de esta toma es otra cosa. Siempre, además, debemos automedicarnos con fármacos que no requieran receta médica. También tenemos que tener en cuenta nuestro estado general de salud para hacerlo. Esto es lo que nos dice el doctor Pablo Panero, médico de atención primaria.
Que es razonable, porque sean síntomas, como digo, banales, que no haya fiebre muy alta, que no haya una situación, una circunstancia que sí requiere la intervención del médico. También hay que tener en cuenta las circunstancias del paciente. Una automedicación no va a ser lo mismo en una embarazada, en una lactante, o en una persona con una nefropatía, que en una persona que no tiene ninguna patología crónica, ¿no?
Y si te pasas antes por la farmacia, pues miel sobre hojuelas. De hecho, 8 de cada 10 personas que confiesan que se automedican toman precisamente analgésicos o antiinflamatorios.
Claro, eso es lo que todo parece que controlamos, ¿no? De lo que más sabemos. Es decir, no pasa nada por tomarse un calmante de vez en cuando o un antiácido ahora que llegan las Navidades y las comidas van a ser copiosas, pero tomar medicamentos por nuestra cuenta puede causar problemas, ¿no?
Sí, todos tienen efectos secundarios, eso en primer lugar. Pero además, si tomamos de forma prolongada analgésicos, por ejemplo, pueden ocultar una migraña que, no tratada por un neurólogo, tiene el riesgo de convertirse en crónica. Es uno de los ejemplos que nos pone la farmacéutica Raquel Varas.
Puede generar tanto problemas patológicos como pueden ser hemorragias digestivas, pueden ser insuficiencia renal o hepática, problemas mucho más graves, incluso el desarrollo de enfermedades crónicas, como puede ser la hipertensión o la diabetes, solo porque te estás tomando cosas para ver si te encuentras un poquito mejor y al final es peor, pero al final terminan también en urgencias.
Eso sin tener en cuenta que hay que tener una salud razonablemente buena para automedicarse con fármacos. Repito, que no requieran recetas.
Me llama la atención, Sefi, un dato. 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 25 años confiesa haber consumido ansiolíticos sin que se lo recetara un médico. Y si vamos al tramo de edad, entre los 24 y los 40 años, el mismo porcentaje asegura haberse tomado antibióticos sin prescripción. ¿De dónde se sacan esos medicamentos que son con receta?
Pues generalmente de restos de tratamientos que nos han dado a nosotros o algún allegado y que no hemos tomado de forma adecuada, como nos cuenta el doctor Panero.
De un tratamiento antibiótico, de un tratamiento para la ansiedad, no ha sobrado porque no lo hemos hecho correctamente en su momento. Y ese acúmulo, ese botiquín que se nos queda en la casa, ahí es donde viene el peligro, porque esa medicación quizás sí pueda tener repercusiones importantes hacia nuestra salud.
Y es que en ese fondo de botiquín, Israel, tiene mucho peligro desde siempre, nos cuenta la farmacéutica.
Los restos de los botiquines en las casas, pues ha sido toda la vida una rémora, ¿no? Y la prescripción que siempre hace un profesional sanitario es para un caso concreto, para una persona concreta y con una situación específica. No vale todo para todo el mundo.
Pues ahí
así
queda.
Así que lo mejor es ir al punto sigre y tirarlo todo.
Eso es lo importante, eso es lo mejor. Y ahí queda esa recomendación con ese dato que teníamos, la cantidad de gente que se automedica en España. El 40% de los españoles reconoce que se toman los medicamentos por su cuenta, sobre todo analgésicos, antiinflamatorios y sobre todo los jóvenes, ¿eh? Que ese dato es preocupante, que está encima de la mesa. Sefi García, gracias.
A ti.
Y queda un mes justo para Navidad y toca hacer acopio de esos dulces navideños que siempre acaban sobrando. ¿A qué todavía? ¿Tienes tú del año pasado y de años anteriores? ¿De qué fecha te has llegado a encontrar dulces navideños? ¿Los sacas, aunque estén pasados de fecha? ¿Cuál es el dulce típico navideño que siempre se queda en la bandeja, Rosa Rosado?
Ay, Ra, yo paso por el súper y yo voy cerrando los ojos. No quiero mirar, no quiero caer ya en la tentación del turrón. Es verdad, fíjate, hay gente que tiene solución para ese turrón que sobra porque siempre acaba sobrando algo en casa, ¿no? De las fiestas del año pasado, mira.
La tarde, yo es lo que siempre hago, el turrón que me sobra lo congelo. Y en julio y agosto lo saco del congelador y triunfo donde lo saco.
Bueno,
El turrón eso... congelado. No lo había escuchado yo.
Ni yo tampoco. Además, yo eso de comer turrón en agosto como que no lo veo, ¿eh? En
bueno, mi... hay gente que lo come todo el año, ¿eh?
Ya, pero además que... en los pueblos, yo no sé, en los pueblos, en mi pueblo, en las fiestas, en la feria de mi pueblo siempre hay un puesto de un turrón y que...
Y polvorones y todo eso.
Garrapiñadas con peladillas. Y a mí nunca compro. Yo eso de comer turrón en agosto como que no lo veo,
Falta
¿eh?
Que suene María Carey de fondo también en agosto, ya lo que nos faltaba.
No, no, no. Bueno, pero es que no es lo único que se congela. Mira lo que nos dicen por aquí también.
Buenas tardes, gente. A mí los polvorones yo suelo comprar 10 o 12 kilos todos los años. Y si me sobran, lo que hago es meterlo en el congelador. Venga, un saludito.
Hombre, con 12 kilos.
Claro.
Con 12 kilos al año es normal que te sobre, ¿no?
Hay gente previsora también.
Oye, de todas formas, alguien que congele polvorones y turrones, que me diga si luego saben igual.
Claro, yo como nunca lo he hecho no te puedo decir, pero hombre, alguna propiedad perderá. Pues y sabor no lo... también, si todos los alimentos pierden sabor, pues el turrón también.
No sé, el turrón de yema como que no lo veo. Y el duro, luego pueden caerle el diente y encima es congelado.
No, claro, imagínate.
No sé yo qué decir. Bueno, en esta casa sobra... Bueno, no, tengo aquí otro. Mira, sí, estoy viendo que la gente de la tarde de momento es muy golosa.
En mi casa lo de que sobren dulces de Navidad, más allá del día 7 de enero, es una experiencia desconocida.
Una experiencia desconocida.
Pues ahí seguimos recibiendo vuestros mensajes en el... ¿Teléfono?
Mira, 607-150602, ahí cuéntanos precisamente lo que te sobra cada año. Eso que hay en la bandeja que nadie se come. Las bolas de coco que a mí me encantan y que no le gustan a nadie, yo las devoro.
Estamos deseando escucharos, deciros que este lunes era el día marcado en el calendario para que muchos colegios abrieran en las zonas afectadas por la Dana, pero la realidad es muy diferente. Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya está. Se acabó. Gracias, Rafa. Que lo grite España entera. Con Rafael Nadal. ¡Marea!
Hoy tampoco podrás dormir.
Un fuerte aplauso para Rafa Nadal.
Acaban de poner la narración de Angelito García para el mundo entero. Y sale Rafa Nadal.
Estoy con Ana María Parera, con la madre de Rafa.
Muy agradecidos a la vida por todo. Y bueno, a empezar otra.
Su nombre en el nuestro, en el de toda la cadena COPE. Muchísimas gracias.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza, zapatillas, electrodomésticos, fragancias, bricor y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda web y app.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.